Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Ante cuestionamientos, el presidente Trump defiende su política inmigratoria. Reacciones internacionales tras cambios en las políticas de asilo de Estados Unidos. Retrasos deliberados en los procesos inmigratorios denuncian legisladores estadounidenses. Y crece el descontento ciudadano en Venezuela según reciente informe.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump defendió su política inmigratoria este martes frente a los cuestionamientos por los recientes cambios en los procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos. La situación generó críticas desde algunos gobiernos de Centroamérica. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿cómo defendió el presidente Trump su política frente a estos recientes cambios?
Pues el presidente Donald Trump dijo que su política migratoria es compasiva y lo dijo de esta manera el día en que comienza a implementarse una nueva regulación que lo que hace es limitar el número de concesiones de asilo, y eso lo hace a través de pues una nueva norma que de manera unilateral Estados Unidos está imponiendo para convertir a otros países en tercer país seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que hará que sea el primer país que pisan los solicitantes de asilo de Centroamérica, pues el país donde tengan que encargarse de estos pues presuntos asilados en un futuro. Estas eran algunas de las palabras que decía el presidente Donald Trump, preguntado por los periodistas sobre sus planes migratorios.
Pero ahora tenemos 21.000 soldados, 6.000 en la frontera con Guatemala. Y es obvio que eso hace que el tercer país seguro sea mucho menos importante. Tú entiendes. Es muy difícil llegar de Guatemala a Estados Unidos. Y tendremos alrededor de 16.000 o tal vez más en nuestra frontera sur. Y estamos usando las leyes de inmigración mexicanas, de México. Y esas leyes dicen que puedes decirle a una persona, lo lamento, pero no puedes entrar. Vete.
Y precisamente todo esto llega en un entorno de tensión con los demócratas en el Congreso. El presidente Donald Trump volvió a acusarlos de ser ellos quienes están frenando un proceso de reforma migratoria. Dice que es necesario, y de hecho dijo que el actual sistema migratorio estadounidense es un laberinto dada a su compleja situación en estos momentos y el colapso que tienen las autoridades migratorias para lidiar con el gran número de inmigrantes que llegan a la frontera sur.
Muchas gracias. Y las reacciones a los cambios en las políticas de asilo de Estados Unidos también llegan desde Nueva York, donde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados expresó su preocupación frente a las más recientes políticas de asilo anunciadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Desde el organismo califican la medida de severa. Celia Mendoza nos acompaña desde Nueva York con más detalles. Celia, ¿qué otras reacciones internacionales causó este cambio en la política de asilo de Estados Unidos?
Belén, realmente hemos escuchado de miembros de los grupos internacionales que defienden los derechos de los migrantes, pero también de gobiernos en particular como el de México. Su canciller fue claro al asegurar que México no comparte este tipo de políticas y también explicó al ser cuestionado al respecto de que si esto de alguna manera los forza a ser un país de tercer país de asilo, es decir, ese país que tendrían que tomar a todos estos migrantes, expresa que simplemente estos son acuerdos unilaterales y no habría ningún tipo de medida que pudiera obligarlos a menos de que ellos estuvieran de acuerdo con esta. Pero también la Agencia de Naciones Unidas es bien clara acerca del impacto real en las vidas de estas personas.
Yo he pasado mucho para llegar a este país. Ahora que me digan a mí y estoy bien esperando un proceso por mi cola. Para cuando yo pase me digan retornar de nuevo para México.
Niurka Castillo es cubana y forma parte de un grupo que fue acogido en el albergue para migrantes El Buen Pastor en Ciudad Juárez. Como muchos, espera su turno para entregarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo. Sin embargo, la más reciente política anunciada por la administración Trump podría enfrentarla a la posibilidad de ser regresada a su país. Chris Boyan, vocero de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, en conversación vía Skype con La Voz de América, indicó que esta medida es severa y no es la mejor forma para enfrentar este problema.
Cualquier persona que esté huyendo de la violencia o persecución debe poder acceder a un lugar seguro, debe poder acceder a los procedimientos de asilo, al debido proceso y a un terreno seguro. Así que es una cuestión de dónde pueden hacer eso. Cualquier cosa que lo obstruya nos preocupa. ¿Cómo lo son las medidas anunciadas?
El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, también reaccionó al respecto.
Esta norma es una limitación al derecho de asilo con el cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto, que es el asilo es asilo político en México.
Para Niurka, regresar a su país simplemente no es una opción.
A Cuba prefiero morirme. A Cuba no regreso.
No asegurado que ellos están dispuestos a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos en políticas que puedan ayudar este problema regional.
Celia, muchas gracias por tu reporte desde Nueva York. Después de la pausa, muro administrativo en los procesos inmigratorios, denuncian legisladores. Detalles en instantes.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Retrasos deliberados en los procesos inmigratorios en Estados Unidos denunciaron legisladores este martes. Las denuncias apuntan a las agencias federales encargadas de procesar estas solicitudes. Jorge Agobián estuvo en el Congreso siguiendo esta audiencia. Jorge, ¿a qué tipo de retrasos se refirieron los legisladores?
¿Qué tal, Belén? Representantes demócratas se refieren a un muro administrativo. Así le llaman al retraso en los procesos para obtener residencia y ciudadanía aquí en Estados Unidos. Indican que es una política deliberada de la administración del presidente Donald Trump. Mientras tanto, los republicanos rechazan esta idea y los propios representantes de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía plantean sus propias limitaciones. No solo las nuevas reglas que restringen la solicitud de asilo en la frontera sur generan polémica en Estados Unidos. Legisladores del Congreso también denuncian retrasos en los procesos internos de inmigración para obtener residencia y ciudadanía. Y las críticas tienen como objetivo a la administración Trump.
Esta es una forma de un segundo muro administrativo y conocemos sus esfuerzos, maliciosos esfuerzos para tratar de construir un muro. Pero él intenta lograr eso de muchas maneras, incluso administrativamente cerrando estas oficinas que solo sirven para hacer que el proceso sea más difícil para que los inmigrantes, individuos y familias se unan.
El representante demócrata Adriano Espaillat asegura que actualmente los procesos migratorios están un 96% más lentos que el año pasado.
El tiempo de procesamiento de casos aumentó sustancialmente en el año fiscal 2018, incluso cuando los volúmenes de casos recibidos parecen disminuir considerablemente.
Las denuncias fueron expuestas en una audiencia realizada en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, donde legisladores republicanos defendieron el trabajo de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.
A pesar del enorme volumen de casos recibidos en los últimos años, USCIS aún logró naturalizar a casi 750 mil nuevos ciudadanos estadounidenses durante el año fiscal 2018, más que en cualquiera de los 5 años anteriores.
También respondieron los representantes de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. En un testimonio escrito al que tuvo acceso La Voz de América, aseguran que en los últimos años ha habido una demanda extraordinaria y creciente de sus servicios. Indican también que durante el año fiscal 2018 se adjudicaron más de 8 millones de solicitudes y peticiones, por encima de lo que consideran el 9% desde el año fiscal 2017 y 30% en los últimos 5 años fiscales. Por otra parte, también aseguraron que trabajan para acelerar estos procesos. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a qué otras reacciones surjan de estas agencias federales respecto a las denuncias de legisladores. La seguridad y la inseguridad y el desempleo son las principales causas que, según muchos salvadoreños, los obligan a migrar a Estados Unidos. El gobierno trata de poner fin a esta problemática con un ambicioso programa de visas temporales, como nos cuenta Enrique López.
Una puerta de esperanza está por abrirse para miles de salvadoreños que buscan alcanzar el sueño americano. El Ministerio de Trabajo y la Embajada de los Estados Unidos sostienen conversaciones para la creación de un programa de visas de trabajo temporales, pues sostienen que la falta de oportunidades es una de las principales causas de la migración.
Estamos pensando en qué manera podemos aumentar las oportunidades para personas para trabajar de una forma legal en los Estados Unidos, de una forma temporal.
Vamos a iniciar con el sector agrícola de este país porque la parte rural es la más golpeada que tenemos en el tema de oportunidades. Vamos a abrir una oficina directa para el reclutamiento y selección de personal.
De concretarse el convenio, se extenderán entre 1.500 y 10.000 visas de trabajo, garantizando un trato digno para cada salvadoreño seleccionado. Aunque los detalles del programa aún no se dan a conocer, las autoridades aseguran que los beneficiados tendrán la opción de viajar constantemente.
Una persona que está desempleado y va con todo el contenido legal de su viaje, y además de eso va a tener salud, vivienda, un empleo justo, un empleo digno, bien remunerado, creo que le puede salir muy bien estar viajando por determinado tiempo y estar regresando a estar con su familia.
El ministro de Trabajo anunció la creación de la unidad de atención a salvadoreños retornados, donde se le brindará ayuda psicológica y legal. Además, contarán con una bolsa de empleos para facilitar su reinserción en la sociedad. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
Más adelante, más hispanos en Estados Unidos, según reciente informe. Le contamos al volver de la pausa.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, está en Washington en una gira en la que busca abordar varios temas relacionados con la crisis en Venezuela y la amenaza que representa para la región, como nos cuenta a continuación Jazmín López.
Las razones de la visita del canciller Carlos Holmes Trujillo a Washington tienen que ver principalmente con las nuevas medidas que se tomarán para enfrentar la crisis de Venezuela de cara a la cumbre del Grupo de Lima. El encuentro será encabezado por Colombia y se espera que se intensifique la presión internacional sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Sanciones. Nosotros creemos en las sanciones. Sanciones interpuestas a la gente que está relacionada con el régimen. Y vamos a proponer más sanciones en el encuentro del Grupo de Lima.
Esta mañana el ministro Trujillo resaltó la cooperación de Estados Unidos con Colombia, donde ya son 1.500.000 venezolanos los que han migrado. Pero preocupa la participación de venezolanos en grupos guerrilleros en Colombia. El ministro señaló al gobierno de Maduro.
Los vínculos que existen entre ese régimen y esa organización terrorista colombiana, además del vínculo que el régimen tiene con otras organizaciones terroristas del mundo, es evidente.
Los avances en el proceso de paz, la lucha contra la droga y la controvertida aspersión con glifosato también fueron temas de discusión y se supo que serán analizados con los altos funcionarios del gobierno estadounidense.
Este no es un debate acerca de un herbicida, es un debate acerca de seguridad nacional, de respeto a los derechos humanos, de credibilidad en las instituciones, de seguridad para los colombianos, de interés nacional y naturalmente de acción de un país responsable en la comunidad internacional como lo es Colombia.
El ministro ya se reunió con Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, y se espera que después de su encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo también se discutan estos temas con otros jefes del gabinete y el viernes rinda cuentas con los avances del proceso de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Washington, Jazmín López, Voz de América.
La activista venezolana Lilian Tintori está en Washington para reunirse con autoridades y miembros de la diáspora venezolana y abordar la crisis humanitaria que vive su país. Tintori, esposa del político opositor y expreso Leopoldo López, se reunió con legisladores estadounidenses de ambos partidos a la salida de su encuentro con los congresistas. Tintori agradeció el compromiso de Estados Unidos y el mundo con Venezuela.
Todos los países del mundo deben donar a Venezuela comida y medicinas y entender la causa del por qué hay una crisis humanitaria. Es responsabilidad directa del dictador Nicolás Maduro por llevar un gobierno ineficiente, corrupto y represor desde el año 2014, como lo denunció mi esposo Leopoldo López.
Muchas gracias. El descontento ciudadano en Venezuela se manifiesta en las calles. Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró un incremento en el número de protestas en 2019 con un promedio de 58 manifestaciones diarias.
Durante lo que va de 2019 en Venezuela, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad, se han registrado más de 10.000 manifestaciones ciudadanas, cifra que representa un incremento del 97% en comparación con las 5.315 protestas que se contaron durante los primeros seis meses del año 2018. El dirigente estudiantil Ernesto Rodríguez señala que a pesar de lo que llama represión, los jóvenes del país continuarán desplegados defendiendo sus derechos.
Este movimiento estudiantil, la juventud venezolana aguerrida, contestataria, reivindicativa, no le tiene miedo a ninguna bota militar, no le tiene miedo a ningún gobierno dictatorial. Porque...
En ese contexto, legisladores consultados por la Voz de América aseguraron que el incremento de las protestas se debe al colapso de las instituciones y de los servicios públicos en el país.
Hoy tú tienes a ciudadanos que no son ciudadanos, tú tienes venezolanos que están sobreviviendo en todos los rincones del país. Dígame el ciudadano que está viviendo en el interior de Venezuela.
El diputado Jorge Millán destaca que a pesar de la situación que considera de colapso, el gobierno en disputa no busca soluciones.
Hoy los venezolanos están sufriendo en la mayoría del territorio nacional problemas muy graves. No tienen con qué cocinar, no tienen cómo movilizarse porque no hay gasolina.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reconocido la crisis económica y social de la nación al tiempo que realizó un nuevo llamado al diálogo constructivo entre los diversos sectores para mejorar la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Noticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de BoaNoticias.com. Son más de 60 millones de hispanos los que viven en Estados Unidos, según un reciente informe del Centro de Investigación Pew. Pero los autores del estudio estiman que la cifra podría cambiar con el resultado del censo 2020.
Cifras recolectadas en 2018, casi un 20% de la población que vive en Estados Unidos es hispana, indica Mark Hugo López, director de investigación de asuntos hispanos en Pew Research.
En los Estados Unidos tenemos 60 millones de personas que dicen que ellos son de un origen hispano o latino, y ellos representan 18% de la población estadounidense.
Una cifra récord alcanzada en la historia del país, que según señala, se obtiene a partir de datos oficiales y recolectados en el censo anterior.
Sí, es posible que también hay personas que son hispanos, pero que no están en este conteo de personas que están viviendo en los Estados Unidos. No sé exactamente, vamos a tener un nuevo censo en 2020 y...
Censo que ha sido polémico por la posibilidad de que se pregunte cuál es la nacionalidad del encuestado. Pero López afirma que aunque la cifra es alta frente a la cantidad de hispanos que viven en el país, los que siguen llegando son menos.
Inmigración es importante, pero en realidad tenemos más ciudadanos entre esta población en comparación con el pasado, pero la gran mayoría son ciudadanos de los Estados Unidos.
La población hispanoparlante en Estados Unidos tiene una tendencia de procedencia.
Casi 63% son mexicanos, casi 10% son de Puerto Rico, un origen puertorriqueño, y casi 4% son de un origen cubano o un origen salvadoreño, y hay muchos más. Pero tenemos representación de todo el mundo hispano de América Latina, pero también de España entre esta población.
Según su análisis de cifras, el experto presume que con la colección de datos del próximo censo, nuevamente los hispanos romperán récord en 2020. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver de la pausa, 50 años de un hito histórico para las misiones espaciales. Ya volvemos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Internacional, Christine Lagarde presentó su renuncia este martes. Si bien su salida se hará efectiva a partir del 12 de septiembre, el proceso para encontrar sucesor ya se inició dentro del organismo. La población de todo un pueblo en Gales podría convertirse en refugiados climáticos, algo a lo que las autoridades ya se resignaron, pero que sus habitantes se niegan a aceptar.
La ciudad costera galesa de Fairbourne es hermosa, pero está baja al final de un estuario en Gales. El lento avance del océano ha llevado a los líderes políticos galeses a recomendar que la ciudad sea declarada inhabitable a partir de 2045 y que la ciudad desaparezca para 2055. Los residentes locales, no sorprendentemente, no están contentos con la idea.
A través de lo que está sucediendo ahora, cuando el Consejo de Gwynedd dice que destruirá nuestro pueblo en 2045 o 2055, bueno, ¿por qué? Ven y muéstranos tus cifras que estás usando para decir que el nivel del mar va a subir cuán rápido en esa cantidad de tiempo.
Pero a los científicos les preocupa que de una forma u otra el océano superará a Fairbourn.
La evolución natural de una línea costera es muy, muy lenta, pero si estamos tratando de mantener la línea frente a algo que está tratando de luchar contra eso, esencialmente cuando usted tiene algo de debilidad o tal vez un evento de tormenta realmente significativo, causa cambios muy, muy rápidamente y quizás muy, muy catastróficamente.
Las respuestas son difíciles de encontrar, pero los líderes políticos dicen que hay que hacer algo o alguien morirá cuando llegue el agua. Los científicos dicen que a medida que el cambio climático aumente el nivel del mar en todo el mundo, cada vez más ciudades y pueblos cerca del océano tendrán que lidiar con este problema. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Este martes se cumplen 50 años del despegue del Apolo 11 en una misión que cambiaría para siempre la historia de las misiones al espacio. Estados Unidos celebra este día recordando a los héroes que hicieron historia.
El sábado 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna, pero fue el 16 de julio que los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron colocados al tope de un cohete Saturno V y propulsados a órbita en solo 11 minutos. Dirección, la Luna. Y hoy el traje espacial usado por Neil Armstrong vuelve al Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución Smithsonian en Washington por primera vez después de 13 años. El traje recientemente fue sometido a un extenso proceso de conservación financiado por miles de donaciones públicas a través de una campaña de micromecenazgo.
A través de nuestro trabajo, investigación y digitalización podremos mostrar a las generaciones futuras lo compleja que es esta máquina y con suerte inspirará a las generaciones posteriores de ingenieros espaciales de trajes espaciales para que encuentren algo mejor.
En la ocasión, el vicepresidente Mike Pence, que participó en la presentación, celebró el valor de Armstrong y sus compañeros y afirmó que Estados Unidos regresará a la Luna en 2024.
A los astronautas nunca les ha gustado que los llamen héroes, y el hombre que llevaba este traje era especialmente resistente a tales etiquetas. Pero si Neil Armstrong no era un héroe, entonces no hay héroes.
La misión Apolo 11 de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, llevó a Armstrong y Aldrin a ser los primeros hombres en caminar en la Luna 4 días después de su lanzamiento. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Jacopo Luzzi estuvo en la celebración del 50º aniversario y le preguntamos cuál fue el ambiente durante el evento, Jacopo.
Bueno, Belén, estamos aquí hablando del 50º aniversario y nos encontramos hablando de un evento que ha sido muy importante. De hecho, los curadores nunca habían visto tantas personas en muchos meses. Y hablando de la ceremonia también, vamos a hablar de 5 días donde, por ejemplo, hasta el sábado el monumento a Washington se colorará de los colores de este lanzamiento, con un proyecto, una muestra desde las 9 de la tarde hasta la 11. Entonces, 5 días para celebrar este momento histórico para Estados Unidos.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte y, por supuesto, estas celebraciones, como bien decías, continuará a lo largo de los próximos días. Nosotros nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con este atractivo para intrépidos turistas. Se trata de un puente con tecnología 5D que permite la proyección de toda clase de efectos especiales. El puente está ubicado en la provincia china de Guizhou y tiene una longitud de más de 220 metros. Les informó Belén Mora.